el sol y el amor nunca duele.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbospor, aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. En clave rojiblanca, pendientes de la marcha de Unai Gómez al Udinese, ayer les decíamos que tenía un pie fuera, pero no los dos, que la operación no estaba hecha, ni mucho menos, y hoy se confirma el detalle. Ha habido nuevas negociaciones, las condiciones económicas han mejorado, el Athletic consigue o va a conseguir, si nada se tuerce, porque todo hace indicar que mañana se va a oficializar, va a conseguir un pellizco bastante importante por el jugador, en torno a los 4,5 millones de euros, una posibilidad de llevarse un pico también de un posible traspaso que genere plusvalía y la posibilidad también de repescar al jugador. El jugador va a firmar un contrato por 5 temporadas, con unas muy buenas también condiciones, y todo hace indicar, ya digo, porque en el mundo del fútbol, ya saben lo que advierto siempre, que de la noche a la mañana todo cambia, bueno, pues que mañana lo oficialicen ambos equipos y sea la primera de las salidas confirmadas del Athletic, de la primera plantilla rojiblanca esta temporada. Y en clave Athletic, aunque sea en clave selección, una selección española que ha vencido brillantemente por 3-0 a Austria en un partido en el que podía haber metido unos cuantos goles más la selección española, el resultado ha quedado muy corto para los méritos cosechados por los de Luis de la Fuente, a los que también les han anulado un gol de Cucurella al principio del partido con 0-0, que uno no entiende muy bien por qué ha sido, y más viendo el arbitraje que ha permitido todo lo que podía permitir a la selección austriaca. Bueno, 3-0, pero el protagonista en clave rojiblanca ha sido Unai Simón, que ha hecho historia en los mundiales, historia dentro de la selección española en los mundiales, que ha batido el récord de Iker Casillas de partidos consecutivos sin encajar un gol, pero también de récord histórico en los mundiales a nivel general, porque ha superado al italiano Walter Zenga como portero con más minutos consecutivos sin encajar un gol en partidos de Copa del Mundo, en partidos del Mundial. El registro de Zenga tiene ya unos cuantos años, data del Mundial de 1990, es decir, 36 años que se dicen pronto. El portero italiano estuvo 517 minutos sin encajar un gol desde el primer partido de la fase de grupos del Mundial de 1990 frente a Austria hasta el gol del argentino Caniglia a los 67 minutos de la semifinal en Nápoles. Además de frente a los austriacos, el portero dejó su portería a cero contra Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda. Ahora es nuestro Unai Simón el que ha dejado la marca en 519 minutos y lo que te rondaré en Morena. Veremos el lunes a las 9 de la noche ante Portugal cómo va el partido y cuántos minutos completa Unai Simón sin encajar un gol. Y es que además no encaja un gol en un Mundial desde el marcado por Tanaka a los 51 minutos en el España-Japón en la fase de grupos de Qatar 2022 del anterior Mundial. Desde entonces, la selección ha disputado los 39 minutos restantes de aquel partido, 120 contra Marruecos en octavos, los 270 de la fase de grupos de este Mundial frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y los 90 frente a Austria. 90, que al final han sido 96. Pero bueno, a nivel nacional, como decía, Iker Casillas mantenía ese récord desde el año 2014, 477 minutos, bueno, pues ha superado el bueno de Unai Simón los dos registros. Por otro lado, el día en clave rojiblanca nos ha dejado la presentación oficial de Dean Tarsic, que va a tener lugar como entrenador del Atleti en la sala José Iragorri de San Mamés el próximo martes a la una. Vamos a conocer las primeras impresiones del nuevo técnico rojiblanco. Nos ha dejado también en clave rojiblanca el día la renovación de Miquel González, que amplía su contrato hasta 2030, los de vigencia de la actual junta directiva, y nos ha dejado también la jornada el salto al primer equipo para hacer la pretemporada. Ojo, la presencia de 5 cachorros, en este caso Santos, Joanenco, Monreal, Selton y Gif, son los que van a iniciar la pretemporada con el primer equipo. De todo ello hablaremos en la noche deportiva de hoy. Buscamos y hacemos nuestro primer alto en el camino, y a la vuelta estamos con más cosas.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Lo que el ojo no ve, pero el corazón siente. Bilbo Sport con Sergio Brau.
Pues ahí vamos con él, con don Sergio Brau. Gabón, ¿cómo estás? Buenas noches, caballero.
Hola Miguel, Gabón, buenas noches.
Bueno, pues hoy el día sí nos ha dejado unas cuantas noticias en clave rojiblanca. Por un lado, por empezar, por lo oficial, Miquel González, que amplía su contrato hasta 2030, los años de vigencia del mandato de esta junta directiva, estaba claro que iba a ser así. Yo no sé si hay alguien, siempre hay reacciones para todos los gustos, pero yo creo que de esto nadie podía tener ninguna duda.
No, lo que me ha extrañado es que tardara tanto, ¿no? O sea, es decir, es verdad que daba la sensación como que, pues que sí, que iba a seguir, que no había ningún tipo de problema y tal, lo dábamos todos por hecho. Como se daba tanto por hecho, pues yo pensaba que se iba a anunciar antes, pero bueno, pues la directiva sabrá por qué se ha tomado la decisión ahora y bueno, pues me parece correcto. Yo creo que nadie había dudado en esto. Es verdad que como todo el mundo, pues Mikel ha tenido detractores, los tuvo el primer año, los ha tenido este último, y a lo mejor pues esos detractores puede que tengan algún porcentaje de razón, porque evidentemente todo el mundo no es infalible y se puede confundir o puede tener una idea que sea errónea, pero yo creo que en el cómputo general de los cuatro años y del mandato, pues creo que su desarrollo ha sido muy correcto, más que correcto, y que la renovación pues era, aparte de merecida, era incluso hasta necesaria, ¿no? Te diría.
Fíjate que yo soy de los que pienso, ya lo he dicho, que lo normal era esta renovación, pero a mí es una opinión personal. Yo siempre soy muy puntilloso con este tipo de cosas. Cuando critico, me gusta no criticar por criticar, sino intentar...
Sí, que no sea gratuito, ¿no?
Sí, que no sea gratuito e intentar justificar algunas acciones, ¿no? Yo, fíjate, lo que más se le critica son los fichajes de Diallo y de Areso. Dios, que yo no, a casi nadie le escuché decir que Diallo no había que ficharlo. Y en aquel momento fue un golpe de efecto y yo creo que una alegría en la masa social tremenda, porque era el jugador dentro de nuestro abanico de posibilidades, de jugadores que entraban dentro de nuestra filosofía, que era un claro jugador que parecía que podía marcar las diferencias a nuestro favor. No ha sido así, vale, ha salido mal. Pero no porque la decisión esté mal tomada o porque se haya, bueno, pues se haya vuelto loco. Y luego el fichaje de Areso, que yo siempre he tenido mis reticencias con Areso, porque no terminaba de ver el desembolso. Hugo Rincón estaba también ahí, pero entiendo que si Ernesto Valverde no cuenta con Hugo Rincón, que ha demostrado una y un millón de veces que no contaba con Hugo Rincón, que tiene Champions, que tendrá dinero, que tiene Areso con la posibilidad de ficharle en el mercado, yo creo que tampoco era un fichaje de esos estrambóticos de decir, mira qué capricho se ha dado el director deportivo para parecer el más listo de la clase y al final se ha estrellado por tomarnos a los demás por tonto, ¿no? Yo creo que era, dentro del mercado que tiene el Atleti, era un fichaje deportivamente hablando que podía ser muy interesante, y yo creo que con Areso todavía hay margen de y recorrido para que las cosas salgan bien. Donde yo sí criticaría más, y es curioso, es donde más aplausos veo, es en la cantidad de jugadores que se ha fichado para las categorías inferiores, que muchas veces son simplemente golpes de efecto, mi modesta opinión, de cara a la galería, para parecer que se hace mucho, y que, salvo honrosas excepciones como Giff o John o alguno más, pues no termino de ver los que estén justificados, teniendo en cuenta ya los jugadores que teníamos nosotros. Pero bueno, que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, y esto solo es una opinión personal.
Sí, no, muy respetable, y probablemente no te falte parte de razón. Yo como respeto mucho los que controlan la cantera, como Javi Quirós y otra gente que se curra mucho estas cosas y ve mucho, yo como lo veo desde fuera, me da la sensación de que son tiros al aire que son gratis, ¿vale? Y que son gratis desde el punto de vista que si los tengo yo no los tiene la competencia, ¿vale? Porque imagínate ahora mismo que si hubiera puesto a tiro, me lo voy a inventar, ¿vale? No es el caso, pero da igual. Que al Atlético lo hubiera puesto a tiro John Martín y lo hubiera fichado la Real, ¿vale? Que no fuera canterano de la Real y que lo hubiera fichado John Martín, la Real del Alavés, por ejemplo, me lo invento. Pues ahora estaríamos criticando que por qué no fichamos nosotros a ese futbolista, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que son futbolistas que quizá no tengan un coste ni económico ni deportivo muy elevado. En algunos casos probablemente sí que puedan tapar la subida de otros futbolistas, y entonces... Por eso te digo que ahí me fío mucho más de la opinión de los que controlan la cantera, etcétera, etcétera. Ahí eso sí que lo criticaría. Quiero decir, si va a tapar la subida de alguien que viene como un tiro, ¿no? Pero si no, lo veo como pues tiros al aire, que si salen mal no pasa nada, y si salen bien, bueno, no es que te cubras de gloria tú, se cubre de gloria el Atleti. Es verdad que lo has traído tú, pero por eso supongo no tenga el rival. Entonces, yo entiendo que muchos de esos fichajes van por ahí, porque son, entre comillas, muy poco gravosos, que van a dar muy poca pérdida, tanto económica como deportiva, y que pueden dar mucho más rendimiento si el futbolista termina explotando en tu equipo y no en el del vecino.
Van a hacer la pretemporada Santos, Joaneco, Monreal, Selton y Gif. Esos son los elegidos por el nuevo entrenador rojiblanco que va a ser presentado el martes.
Bueno, pues evidentemente entiendo que en este sentido ha sido asesorado, que probablemente pues no ha sido un mal asesoramiento, dependiendo de todo lo que viene por abajo y también un poco, pues a lo mejor con las necesidades del equipo. Bueno, pues ahí está el equipo, por ejemplo, porque necesita efectivos en el lateral y Joaneco, es de los que debe estar ahí por déficit de la plantilla. Evidentemente, cuando pasa eso, pues hay que echar mano del Fidel y bueno, pues del resto, por no ir caso por caso.
Uy, que se me ha vuelto loco esto. Perdona, que ha saltado algo que no tenía que saltar.
Vale, perfecto. Yo estoy bien, ¿no?
Sí, tú estás bien, tú estás perfecto. Vale. Habrás oído tú también el ruido, me imagino. Esa señal tienes cortada.
Por eso, da igual. No pasa nada, no te preocupes. Yo he retrocedido 50 o 60 años en el retorno, pero no pasa nada, ¿no? Tú no te preocupes. Bromas aparte, y termino con esto muy rápido, que ya digo que evidentemente nunca se sabe cuándo alguien va a pegar la patada del vestuario y se va a hacer con un hueco. Si se pueden hacer con un hueco, pues fenomenal. Pues por ejemplo, hemos visto cosas muy interesantes de Selton, hemos visto cosas interesantes de Iker Monreal, tenemos muchas esperanzas puestas en Gift, no sé si las veremos o no, pero bueno, que aprendan y que si no encuentran hueco, pues que sigan creciendo, porque en algún momento el equipo les puede necesitar.
Oye, ¿qué te parece el calendario que nos ha tocado en suerte dirigida?
Sí, bueno, mira, iba a soltar que, digo, bueno, como me diga sorteo, le suelta el cuello. porque, bueno, es así. Bueno, pues mira, como ni somos el Madrid ni el Barcelona ni nos han hecho el calendario a medida, pues da igual. O sea, es un baile de jornadas. Ya está. Más aún, pues no teniendo más que dos competiciones. O sea, es decir, me da igual. Quiero decir, un poco daba igual esta teoría. Pues yo tengo la teoría de que cuando tú estás mejor armado que el rival, yo prefiero a los gordos al principio que no a mitad o al final, ¿no? Pero claro, es que el Atlético va a llegar igual de, entre comillas, verde, probablemente que el Barça o más verde, ¿no? Entonces, bueno, pues da igual, pues mira, iremos al dentista como decía Caparrós y iremos la primera jornada. Bueno, pues ya está. Pero yo soy de los que piensa que a los grandes se les puede pinchar más eso en las primeras jornadas, que si no les pillas en octubre y noviembre. Pero pues, el Atlético me hace dos pleistocenos que ni ganan el Camp Nou ni ganan el Bernabéu, pues bueno, pues no pasa nada. Y el calendario ya te digo, pues un soltar partidos por soltarlos, porque bueno, pues es algo que no te voy a decir que lo dirijan directamente, pero que bueno, que influye muy poco de momento. A 2 de julio influye muy poco el calendario. Luego en marzo a lo mejor te digo que ha influido otra cosa.
Bueno, pues una de las noticias del día, que casi prácticamente al 99% de posibilidades, porque siempre añado la coletilla que hay que dejar un 1% para los imprevisibles del fútbol, mañana se va a oficializar la marcha de Unai Gómez al Udinese, el Atleti, que va a cobrar 4,5 millones de euros más variables, más opción de recompra y plusvalía, posible plusvalía futura en caso de venta. A mí se me antoja una venta muy buena. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Yo no esperaba, yo no esperaba sacar esta cantidad de dinero por Unai Gómez, y eso viene a demostrar que fuera valoran bastante más lo que tenemos que en casa.
Sí, sí, y yo iba por ahí, y que no se hace. Es que no quiero. Es muy fácil hacer leña del árbol caído con según qué gente, qué cargos y qué épocas, ¿no? Pero bueno, pero hace no mucho nos decían que el mercado del Atlético era muy reducido y que ni podía comprar mucho ni podía vender mucho. Bueno, pues nos decían eso, y al parecer, pues nada, esto habrá sido un error, ¿no? En fin, que el equipo siga vendiendo futbolistas o sacando futbolistas. Más allá de eso, me parece un acierto por todo. Para el equipo, para la institución, para la gente que trabaja en Lezama, creo que es un premio que gente de fuera del Atlético se fije en ese tipo de futbolistas, y creo que para Unai pues es también un premio, y no sé si un paso adelante, pero desde luego no es un paso atrás. Con lo cual yo creo que todo el mundo sale ganando, y yo me alegro mucho. Él se merece lo mejor, como todos, ¿no? Pero pues, él ha demostrado que es del Atlético hasta rabiar, hasta las trancas, y que bueno, yo a todos los futbolistas del Atlético deseo que les vaya bien cuando se marchan, pero yo creo que este se lo merece doblemente. Este es uno de los que esos que se lo merece doblemente, y que pues esperemos que siga creciendo y oiga, que vuelvan un futuro mucho mejor de lo que se ha ido.
Fíjate que si se termina confirmando, que todo hace indicar que sí, yo lo decía ayer, no sé qué piensas tú, que me parece que la aventura italiana, a mí se me hace bastante bola. Y además a un equipo como el Udinese y una liga como el Calcio. Yo le veía más en un equipo de la Liga Española antes que en Italia. Sí, es verdad que si se va, se va a ir con un buen contrato. Eso también es verdad. Pero en lo futbolístico, yo no sé si en Italia va a poder explotar las condiciones que tiene. Allí valoran la capacidad de presión y de trabajo que tiene el jugador. Pero yo creo que además de eso tiene una buena zurda.
Sí, y esa llegada desde atrás, ¿no? Que yo creo que también le caracteriza. Quizá a lo mejor pues un poco orientar un poco mejor los remates, pero bueno. Mira, el fútbol no es una ciencia exacta, y por lo tanto es así de chulo, divertido. Nos puede enseñar muchas cosas, que tu comentario sea acertado, o que el futbolista termine rompiendo. Y creo que depende muy mucho del futbolista, de su mentalidad, de cómo caiga en Udine, de cómo caiga con el entrenador, de cómo sea capaz de adaptarse. Creo que eso es mucho mérito o mucha responsabilidad del futbolista. Entonces, bueno, pues yo creo que va a estar en botas de Unai, ¿no? Su futuro, nunca mejor dicho, y su crecimiento.
Sí, es verdad que allí tiene a Oyarzábal, que al final es un punto de apoyo.
Sí, y que, bueno, pues es verdad que todos los futbolistas no se adaptan bien a la primera, les puede gustar más o menos el país. Evidentemente él tiene un tiempo importante, uno, como para adaptarse al nuevo equipo, y dos, como para adaptarse a vivir fuera de Bermeo. Fuera de Bermeo hace frío. Entonces, bueno, pues más allá de la broma, pues yo no sé cómo le va a afectar pues estar fuera de casa, jugar, en lo dicho, en un fútbol distinto, en un país distinto y con un idioma distinto, por mucho que el italiano pues se acerque mucho al español, ¿no? Y que todo lo va a hacer el futbolista. Entonces, si Unai es capaz de seguir creciendo y seguir aprendiendo ya no solo el idioma, sino vivir fuera de casa, pues yo creo que puede conseguir algo muy importante, algo importante, cosas importantes.
Un abrazo fuerte, Sergio Brau. Muchísimas gracias. A descansar.
Agur.
Agur. 11 horas y 24 minutos de la noche.
Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños. Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 27 minutos de la noche hoy y las noticias rojiblancas han dado mucho de sí, o por lo menos tenemos unas cuantas. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Hoy el Atlético nos ha hecho un favor, ¿no? Viendo que andaba la cosa un poquito y tal, y que encima jugaba España, pues han dicho, bueno, vamos a contraprogramar un poco para que acaben de otra cosa.
Bueno, pues,
que
no sea eso. Sí, bueno, hemos abierto el programa ya poniendo encima de la mesa algunos de las noticias que nos ha dejado el día, y empezando por la que está en boca de todos, la marcha de Unai Gómez al Udinese. Ayer decíamos que no estaba hecho, que tenía un pie fuera, pero que ni mucho menos todavía había acuerdo. Hoy se han ajustado las cantidades, el Atlético ha tirado de la cuerda, ha conseguido arrascar más dinero, y la verdad es que la cantidad final en la que se va a cerrar la operación, según nos llega, es una cantidad ya importante a tener en cuenta.
Sí, 4,5 millones de euros. Es verdad que una de las cosas por las que había esa tirantez, lo hemos comentado hoy en la tele, era el bonus de una posible futura venta, que el Athletic quería quedarse un 20% de una posible futura venta del Udinese. A ver, al final es normal. Creo que en el momento en el que tú vendes a un jugador por un precio, no te voy a decir que está por debajo de mercado, porque creo que es una buena cantidad para lo que es un jugador, bueno,
medio,
del Athletic, de los no habituales. Sí, es que no quería decir tampoco suplente, porque es que no, al final empiezas a echar cuentas y este año Unai Gómez ha sido el jugador número 12 del Athletic.
Es un jugador de clase media dentro del Athletic, bueno.
Claro, eso es. Es que ha sido el sustituto de Sancet y el sustituto de Nico Williams, y hablando que han sido dos de los jugadores que más lesiones han tenido, bueno, también es verdad que ha sido Berenguer, ¿no? El que ha jugado
y que tiene 23 años tiene, claro, que no hay que olvidar, años. Que no son 27 ni 28, que son 23.
Claro, a ver, yo creo que Udinese, pues bueno, 23 años para el fútbol italiano es tener 16 en otras ligas, ¿eh? Que en el fútbol italiano se habla de eso, de que los jugadores empiezan a jugar cuando tienen 30 años, o sea, al final es una, yo sigo pensando que es una buena venta, porque al final creo que no es en el ciclo, no, o sea, a ver si me explico, no es el ciclo normal de lo que hubiésemos pensado que saldría. O sea, lo normal, ¿no? Hubiésemos pensado, bueno, pues ahora que viene Terzic, este año vuelve a contar con oportunidades, y si ya vemos que no juega o que no da el nivel o que esto, pues el verano que viene ya estaríamos hablando, oye, igual es el momento de que vaya saliendo Unai Simón. Entonces, pues bueno,
Unai Gómez, no asustes a la gente.
Es que justo estaba leyendo antes lo del récord de Unai Simón, que ha superado a Zenga, y ya estoy eso, con Unai Gómez. Y como en el Athletic la mayoría se llaman Unai, pues eso, Unai Gómez. Al final, estamos superando, adelantándonos un poco al ciclo normal. Entiendo que es porque Terzic no cuenta con él, porque es de los jugadores a los que ha comunicado que no cuenta con él. Y bueno, sigo pensando que es una muy buena venta y una muy buena cantidad, la verdad.
Bueno, veremos a ver si se confirma mañana. Otro jugador que apunta a marcharse es Vesga, Mikel Vesga. Y Grecia puede ser su destino. Hoy creo que era en AS Javi Beltrán el que apuntaba la posibilidad de que se marchara al PAOK de Salónica.
Sí, no tienen bastante con haber perdido dos finales contra el Sorna Bilbao, que encima ahora también quieren fichar un poquito aquí. Bueno, pues nada, club hermano el PAOK no, pero la verdad que hombre, Vesga es uno de esos jugadores que al final pues todos... Es un poco el pagano, si me apuras, de esta temporada y de los últimos años.
Eso siempre.
Es al final, porque cuando todos hablamos un poco de a ver si viene Terzic, y no digo los periodistas, sí, digo en general cualquier aficionado, ¿no? Pero vemos, a ver si viene Terzic que hace una limpia en la plantilla, uno de los nombres en los que pensamos es el de Mikel Vesga, todo el mundo, ¿no?
Sí, o sea, pero yo insisto, si el Atleti ha hecho mala campaña esta temporada, no es por culpa de Unai Gómez o por culpa de Mikel Vesga, es por culpa de que Nico no ha estado a su nivel, Sánchez no ha estado a su nivel, Iñaki Williams no ha estado a su nivel, Berenguer no ha estado a su nivel, claro, es que Vivian no ha estado a su nivel, algunos de los pesos pesados del equipo no han estado a su nivel, y por eso hemos hecho la temporada que hemos hecho. No por culpa de Mikel Vesga, no por culpa de Unai Gómez, o no por culpa de Íñigo Lecue.
Es que he visto los números de Vesga, ha jugado 33 partidos en todas las competiciones, solo 5 de titular, uno de ellos en Liga, solo ha completado un partido, los otros 4 partidos han sido 2 de Champions, el famoso de Newcastle, y creo que en Dortmund, si no me equivoco, estaba un poco pensando en ello, y luego los 2 de Copa de las primeras rondas, el de Ourense y el de León. Entonces, ya te quiero decir que no es tampoco el culpable. Es verdad que ha sido el primer cambio, el segundo cambio en muchos partidos, ¿no? El cambio del 60, el famoso cambio de que entraba Mikel Vesga. Pero es uno de los paganos del equipo, por desgracia, ya tiene esa cruz, ¿no? Ya hemos visto que es uno de los focos de las críticas, pues por muchas cosas. También es verdad que igual su rendimiento en algunos momentos no ha acompañado, pero final, más allá de eso...
Mikel Vesga sirve para lo que sirve y ya da el nivel que da. Y muchas veces la culpa no es tanto de Mikel Vesga, sino de Ernesto Valverde, que vas por detrás en el marcador, quieres ganar y sacas a Mikel Vesga cuando es un jugador más de contención, de diésel, en vez de super, de gasolina super.
Porque la final
no es un jugador que te va a cambiar.
En la final
de Copa le salió muy bien, sí, es cierto. Fue uno de los jugadores más destacados de esa final, no hay que olvidarlo, pero en condiciones normales, que el partido necesita una revolución, un cambio de ritmo, sacas a Mikel Vesga y eso no te lo va a dar nunca Mikel Vesga, porque ni cuando tenía 23 años era un jugador de ese estilo. Entonces, muchas veces las culpas recaen en los jugadores, sí, pero por culpa de decisiones de los entrenadores. Y aunque parezca que estoy defendiendo a Mikel Vesga, soy de los que entiendo que al final nada es eterno y que es uno de los jugadores que... considero que debe estar en la rampa de salida porque ya ha dado todo y hay que dejar a que Sabia Nueva se afiance en el equipo. Ya Totalmente. Sabemos hasta dónde ha dado Mikel Vesga, ya sabemos lo que nos puede dar. Ahora queremos ver qué nos puede dar Gene Barrena, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ser un jugador...
No, es que a mí el sustituto natural de Mikel Vesga me parece Rego.
Rego, sí, sí. Rego,
en
por
muchas
ejemplo,
cosas.
También. Pero bueno, que al final Gene Barrena también es ancla, no tiene la altura de Mikel Vesga, porque Mikel Vesga ha sido un jugador que ha sido utilizado mucho por los entrenadores precisamente por su altura para ayudar en las jugadas a balón parado, pero de Gene Barrena no sabemos hasta dónde nos va a dar. De Vesga ya sabemos lo que nos ha dado y ya sabemos lo que no nos puede dar, y ya sabemos que con la edad que tiene cada vez nos va a dar menos. Entonces, ¿ha sido el pagano? Sí. ¿Con esto quiero decir que no debe salir? No quiero decir que no estoy tratando de justificar que no salga. Creo que es uno de los jugadores que ya ha tocado techo en el Athletic, que ya está en la rampa de salida y que si tiene una buena oferta, tanto para el club como para él, es el momento de salir. No sé si me
has explicado. Sí, por supuesto, y además... Sí, no, te has explicado perfectamente y creo que es lo que hay. Y además no te quito ni una coma lo que dices. Creo que ya los mejores partidos de Vesga ya los hemos visto. Creo que el rendimiento que puede dar ya no creo que pueda superar al de la competencia que va a haber este año en el centro del campo, porque lo que dices tú, llega Gerena Barrena, llega que es un centro del campo está mucho más dinámico que Vesga. Es Mapulas es el negativo de Mikel Vesga, ¿no? Porque es más bajito, mucho más dinámico, que puede jugar incluso eso también de lateral en algún partido. Ahora que es, mira, el tema de Unai Gómez, la marca que se me va a quedar o la pena que se me va a quedar es no haberle visto jugando de lateral un partido completo o más de un partido completo, ¿no? Pero bueno, Gerena Barrena es una de esas opciones que puede estar ahí también, que creo que con el Castellón en el playoff jugó algunos minutos ahí. Pero eso también está Pello Canales, es que vuelve Beñat Prados también, que es otro de esos jugadores más de contención, ¿no? Que pueden estar en el centro del campo. Pues es que al final la competencia es mucha, con jugadores mucho más jóvenes. Y a ver, creo que la salida de Vesga no se va a concretar tan rápido como la de Unai Gómez, que ya digo que parece que puede ser inminente, puede ser, si no es mañana, en el fin de semana, ¿no? Antes, o por lo menos antes del miércoles, que es cuando vuelven los jugadores a pisar el césped de Lezama. Creo que la salida de Vesga va a ser de estas que tardan un poquito en cerrarse, ¿no? Al final no deja de ser un jugador con cierto peso, entre comillas, en el vestuario. A ver, no es un capitán, bueno, por edad sí que es, o por tiempo, ¿no? En el equipo es de los que más tiempo lleva, pero bueno, es un jugador de estos que su salida no va a ser tan inminente, va a ser de las que se cueza y la opción del PAOK que estaba ahí. También había salido la opción del Sporting. El Sporting ahora estaba buscando otro centrocampista, no sé yo si puede ser ahí. Vesga en el Sporting dejó una imagen buenísima, ¿eh? O sea, yo tengo amigos del Sporting, les preguntas por Vesga y te dicen, es de lo mejor que hemos visto aquí en los últimos años, ¿eh? Y era una temporada malísima a nivel colectivo en la que terminaron bajando a segunda división. Pues bueno, es un jugador que tienen cierto cariño allí también, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Puede manejar opciones y al final creo que ha sido padre hace no mucho, ¿no? Entonces, pues hombre, entre irte a Gijón e irte a Salónica, pues bueno, no es lo mismo 3 horas y media, 4 horas en coche, que 4 horas en avión, ¿no? Que es lo que hay hasta Salónica. Y bueno, poder estar cerca de casa y todo eso, pues también entiendo que priorice bastante.
Más cosas que nos ha dejado el día, Simón.
La renovación de Mikel González hasta 2030. Yo habrá que renovar hasta 2030 a un director deportivo, por mucho que se tenga que planificar a largo plazo. Es algo que tampoco termino de ver. Yo le renovaría 2 años y luego otros 2, viendo cómo va la cosa. Ahora creo que Mikel González llega al punto en el que ha tomado su primera decisión de peso y de calado, más allá del tema de los fichajes, que le han salido mal, ¿no? O por lo menos hasta ahora le han salido mal, que son los de Yaló y los de Areso. Y luego lo de Marwan, que yo le pongo una incógnita, una interrogación, porque lo que vimos la primera parte, la media temporada del año pasado, fue bastante bueno. Y este año, pues con el tema de la lesión, pues no ha podido contar, o prácticamente, y luego pues ya hemos visto que ha estado en la grada un mesecito. Pero creo que el fichaje de Terzic es una apuesta suya. Creo que Jon Uriarte lo ha dejado bien claro, ¿no? Que es el entrenador que le gustaba al director deportivo y el que se ha fraguado a fuego lento su fichaje. Todos esperamos que lo de Terzic salga bien, por supuesto, pero si lo de Terzic termina saliendo mal, que es la otra opción que salga, pues hombre, creo que también dejaría un poquito señalado a Mikel González, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora llega esta decisión de renovar hasta 2030, pues hombre, sigo pensando que ha hecho un buen trabajo en el Athletic, hay cosas que vemos distintas, mismamente lo de la venta de Unai Gómez, pues o las cesiones de algunos jugadores a ligas como poco exploradas, y no hablo del tema de Yaló, sino hablo igual más de jugadores del Bilbao Athletic, pues bueno, demuestran que hay otro tipo de actuaciones, otra manera de trabajar distinto a lo que hemos visto antes en el Athletic, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia. Y luego la otra, pues que la rueda de prensa de Dieter, sí que va a ser el martes a la 1, ya veremos, porque también tiene que dejar una buena carta de presentación, ¿no? Ante la afición, que al final, pues eso, le conocemos del currículum, de verle en una final de Champions contra el Real Madrid y del Borussia Dortmund, pero no es como, por ejemplo, cuando vino aquí Marcelino, ¿no? O cuando ha venido Beizo o cuando han venido otros entrenadores, bueno, ya no digo Valverde, ¿no? Pero por remontarnos un poco a los últimos entrenadores que ha tenido el Athletic, que son pues gente a los que has visto en la liga, que te suena más o menos, que puedes ver su discurso. Ahora es un entrenador que viene de fuera y al final, pues, esta primera rueda de prensa va a ser una buena carta de presentación. ¿A poco que haga un par de mensajes populistas y que hable del pueblo vasco y de la filosofía del Athletic y tal? A más de uno ya lo tiene ganado.
Sí, sí, es que somos así de cazurros muchas veces, para que vamos a engañarnos.
No quiero citar a Bielsa, pero eso que decía de lo del pueblo noble, ¿no? Somos un pueblo tan noble y tan iluso, ¿no? Sí, no quiero citarle, que no es el mejor momento para citarle.
Sí,
pero...
porque su imagen, bueno, yo creo que ha demostrado lo que es, sin más. Lo que pasa que igual algunos han abierto los ojos ahora, pero ha demostrado lo que es. Y
él no, él nunca abre los ojos.
¿Eh? No, y nunca mira la cara, tampoco. Pero vamos, sin más. Simón. Que está todo.
Mira, le voy a conceder a Bielsa un beneficio que aquí en el Athletic juraría que no lo hizo, pero ha dado la cara, ¿eh? Ha vuelto a Uruguay y el tío ha dado la cara en una rueda de prensa
pues
extensa y larga, que bueno, pero oye, eso no se le puede negar.
Ha dado la cara para defenderse, bueno. Que está en su derecho, ¿eh? Que está en su perfecto
derecho.
Claro. Que está en su perfectísimo derecho. Pero
por supuestísimo.
El comportamiento y las actitudes que tienen están absolutamente fuera de lugar. Y endiosar a una persona así, pues bueno, pues muchas caretas se van cayendo poco a poco. Bueno, lo vimos en las elecciones de hace 4 años. Alguien pensó que por llevar a Bielsa la gente, bueno, ya había abierto los ojos ya con el tiempo y se está viendo que por dónde va, pues porque hace cosas bien a veces con sus equipos, pues sí, pues a muchos entrenadores también les va bien, pero que al final ganar, lo que se dice ganar, pues con Chile ganó San Paoli, no él. En fin, sin más. Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel. No hemos dicho los jugadores del primer equipo.
Ah, sí, bueno, lo he comentado al principio al abrir el programa. Pero sí pero coméntalo bueno. Ya para finalizar.
Sí, no, bueno, sí, Mikel Santos, Joan Eco, Monreal y Selton, que ya estos dos últimos los conocemos, y Elilla Gif, ¿no? Bueno, el caso de Monreal, Mikel Santos y Gif son los sustitutos naturales de Unai Simón, Laporte y Nico Williams, digo, de los que hay en la cantera. Lo de Monreal, pues... lo de Selton y lo de Joan Eco, pues bueno, lo de Selton es la apuesta del club, ¿no? El hombre de futuro. Joan Eco, pues un lateral izquierdo.
No, Joan Eco. Joan Eco es lateral derecho, ¿no?
Sí, es lateral derecho de posición natural, pero ha jugado de lateral izquierdo en el Bilbao Athletic. Por eso digo que no sé, yo entiendo que le prueba un poco por eso, o por mirar un poco los dos flancos. Y me sorprende que no estén ni Eder García ni Baisán, ¿no? Eder García, que ha jugado muy poquito con el primer equipo este año, entonces yo creo que apunta cedido. Y Baisán, ¿no? El máximo goleador del Bilbao Athletic, pues bueno, pues que parece ser que va a ir a segunda, va a ir al Córdoba y que no va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Pero oye, por goles y por meter goles se lo había ganado.
Pues, bueno. Caballero, un abrazo muy fuerte sí. Y veremos mañana qué pasa, qué ocurre, qué sucede.
Eso, ya veremos, porque esta semana la verdad que ha estado cargadita de noticias, ¿eh? O sea que no nos podemos quejar.
Un abrazo, gracias Simón.
Un abrazo, Miguel Abur.
18 minutos y llegaremos a la medianoche.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Valdacao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería EGAI. En nuestra tienda encontrarás lencería clásica de mujer, confeccionada en España y Europa. Batas y camisones suaves en tejidos como el algodón. Sujetadores y braguitas cómodas para tu día a día. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Bilbo Sport, solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 15 minutos para llegar a la medianoche. Yo no sé si nuestro siguiente invitado se ha recuperado del susto, del mal trago que tuvo que pasar ayer. No le quise llamar porque me la hacía en la UBI. Paul Gibling, Gabón, ¿cómo estás?
Pues bien, menos mal que no me llamaste ayer porque celebraba como un auténtico inglés al final.
Bueno, ¿qué pasó? Madre mía, hay selecciones en este Mundial que les está costando. Mira, Bélgica también. Ha habido varios partidos así como el de Inglaterra ayer.
No, por supuesto. Mire, yo creo que Inglaterra tiene un par de fallos estructurales, ¿no? Sobre todo con los laterales, espacios en medio campo, desajustes en defensa, que creo que al final probablemente vaya significa que no sé si podemos ganar a México. Yo creo que por futbolistas sí, por condiciones complicado, pero al final este tipo de cosas, cuando te toca un equipo grande, lo vas a pagar. Entonces, pues mira, y yo creo que también, seamos honestos, que el nivel general del fútbol mundial ha subido. Es que hoy en día todos trabajan a números. Todos tienen entrenadores que tienen sus certificados, que saben lo que hacen, y gran parte de los jugadores ya juegan en ligas muy, muy serias. Entonces, así quiere decir que no hay ningún equipo realmente fácil, ¿no? Quizás Curaçao sufrió, pero claro, tiene 150.000 habitantes.
Vamos.
Pero yo creo que el Congo es un ejemplo perfecto de demostrar cómo ha mejorado el fútbol, ¿no? Porque yo recuerdo, por desgracia, el Mundial de 74, alguna cosita. Pero alguna cosita recuerdo, que su 9-0 contra Yugoslavia, derrota de 9-0, y el momento famoso cuando el defensor salta de la barrera y da un patadón al balón contra Brasil, cuando Brasil tiene una falta, etcétera, etcétera, que parecía demostrar el largo camino que aún le quedaba al fútbol africano, ¿no? Que en ese momento parecía muy, muy anárquico, de otro nivel, y estamos viendo ahora que, mira, el equipo ayer que jugó contra Inglaterra, pues 4 jugadores el año pasado estaban en la Premier, y creo que 5 en Liga. Si venga que marcó el gol, yo lo he hecho partidos este año en Castellón y me parece muy buen jugador. He sido a Almería ahora, pero para mí tiene calidad de jugar en primera. Entonces, han mejorado todos, y si no estás a tu mejor nivel, que yo vivo ahora mismo en equipo, dos equipos, España y Francia, nivel encima del resto, pues te va a tocar sufrir. Uh-huh. Y menos mal que tenemos Don Harry Kane, que sigue siendo el amo, ¿no? El amo de la selección de Inglaterra.
Se nos echa el tiempo encima, Paul. Te pregunto por el Atlético, por la más que ya prácticamente segura marcha de Unai Gómez al Udinese.
Sí, hombre, creo que es una sorpresa, ¿no? Que un equipo viene y busca a Unai, pero Per un lado, me da pena que un futbolista de la cantera, que és de l'Atlètic 100%, se marxa, o parece que se marxa, però 4,5 milions no me parece mal precio para Unai. Y yo creo que lo que necesita este chico es jugar partidos de titular, encontrar lo que es su mejor puesto, ¿no?, en el campo, y tener minutos. Y probablemente este no le va a tener el año que viene el Athletic, sobre todo con la vuelta de Canales y Beñat Garena también. Entonces, pues mire, y si el Athletic puede hacer caja, bastante maja, pues chapó Unai. Todo lo mejor, me da pena, pero es una venta que yo creo que no viene mal al club.
Y el martes vamos a conocer las primeras palabras de Edin Terzic. Ya va a tener lugar esa ansiada presentación del técnico alemán.
No, va a ser interesante, ¿eh?, porque parece que obviamente su influencia ya está notando, ¿no? Hemos visto ya a los chicos del filial que van a hacer pretemporada, y me parece lógico, ¿no?, que está Monreal, Elijah Gift, que ha estado en un par de convocatorias ya, Jorenko, que el año pasado también estaba. A ver en qué puesto le prueba al chico este, que dio buena impresión al año pasado en pretemporada, pero este año le toca jugar a veces lateral zurdo con el filial, aunque sea diestro. Bueno, ya estamos viendo obviamente algunas cosas de Terzic. También he visto quizás que hay interés en el PAOK Salónica, he visto relacionado con Mikel Vesga. Bueno, hasta ahora me parecen movimientos lógicos, ¿no? Entonces, obviamente este hombre ha sido 6 meses mirando los vídeos, viendo todo, y obviamente tiene sus opiniones. Entonces, escucharles en persona obviamente es como el arranque, ¿no?, de la pretemporada, que yo creo que después de este último mes todos tenemos ganas de ver cómo, quién va a jugar el año que viene y cómo va a ser la cosa, y es como el punto de partida. Entonces, bien, bienvenido sea.
Paul, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, agur.
Agur, 9 minutos y ya haremos a la medianoche.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés Higiene Superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
¿En tu grupo familiar alguien compartió una noticia falsa? No mires para otro lado. Aunque cueste, hablar es un acto de cuidado. Corrige con respeto. Comparte fuentes confiables.
Luchar contra la desinformación es una prioridad. Iniciativa subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Nos acercamos al Mundial en la recta final del programa. Ander Población, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues victoria de España clara por 3-0, corta en cuanto a méritos y con récord mundial absoluto de imbatibilidad de Unai Simón.
Sí, es cierto que a lo mejor los rivales que ha tenido España hasta ahora en el Mundial, pues bueno, no han sido de la máxima exigencia, pero está claro que superar un récord en una competición como es el Mundial, ¿no?, la más importante, yo creo que a nivel internacional, pues evidentemente posee un mérito increíble en un partido en el cual España pues ha superado con bastante facilidad a Austria, que hasta ahora España pues bueno había tenido diferentes dudas en el equipo por jugadores que no llegaban en buen momento, etcétera, pero creo que hoy ha completado un partido muy redondo, sin duda el mejor hasta ahora, y ya espera rival para el próximo día lunes en octavos, que saldrá de ese partido que se enfrenta, que se juega a la una, ahora mismo en una horita, entre Portugal y Croacia.
En el otro partido disputado hoy, la anfitriona, Estados Unidos, de madrugada ha vencido por 2 goles a Bosnia y Herzegovina, cumpliendo con los pronósticos.
Sí, la verdad que Estados Unidos está siendo una selección, bueno, revelación, la verdad. Es cierto que desde que llegó Mauricio Pochettino, pues, y luego también el fútbol en Estados Unidos, cómo se está desarrollando últimamente, que está teniendo una evolución positiva, pues hacía presagiar, además de la localía, que fuese a ser una selección, pues bueno, llamativa, pero ha ido dejando muy buenos partidos con un sistema con 5 centrocampistas que les hace, pues, dar un buen nivel de juego y ya están otra vez en octavos. Es cierto que la rival era Bosnia, que tampoco tiene, digamos, que está en esos primeros escalones a nivel mundial, pero sin duda que podría ser llamada ahora mismo la revelación de este mundial.
Estamos en 16avos, claro, la siguiente es octavos. Para llegar a cuartos todavía lo que queda, y a semifinales ni te cuento en este mundial más largo que un mes sin pan. Decías tú que dentro de un ratito, efectivamente, ese Portugal-Croacia, donde saldrá el rival de España, a las 5 de la mañana jugarán Suiza y Argelia, y a las 8 jugarán Australia y Egipto.
Eso es, ahora ya queda poquito.
A las 8 de la tarde.
Para los últimos partidos de 16avos, porque el sábado también tendríamos ya los últimos entre Argentina y Cabo Verde y Colombia y Ghana. Entonces, ya ese mismo sábado ya empezaría la ronda de octavos, donde, pues evidentemente, los partidos ya tienen un atractivo increíble, que empezaría con un Canadá-Marruecos, que ya empieza a ser un menú muy, muy interesante, o un Paraguay-Francia, perdón. Es cierto que hasta ahora, pues probablemente haya habido mejor nivel de las estrellas de primer nivel más que de juego colectivo, porque, pues evidentemente, a lo mejor el tramo que llega en esta selección es al final de la temporada en verano, hace que todo se iguale más, pero está claro que, salvo sorpresas como la de Alemania, que sí que puede ser algo chocante, al final selecciones que estaban llamadas a ser las favoritas, como Francia, España, etcétera, o Inglaterra, pues están llegando en el mejor momento, yo creo que ahora mismo.
Para el juego de España, ¿quién puede ser mejor, la selección de Portugal o la selección de Croacia?
Hombre, no sé si ya solo por el juego de España, yo sí considero que hoy por hoy Portugal tiene un nivel de jugadores bastante superior al de Croacia. Quedan atrás esos años gloriosos que tuvo Croacia, pues que le hizo llegar a esa final de 2018, donde tenían a un Luka Modric increíble o a un Ivan Rakitic. Ahora es cierto que pueden estar atravesando un momento de transición. Creo que llega favoritísima Portugal a este choque, que es cierto que tampoco está jugando tan bien como se espera, pero evidentemente, pues España, imagino que querrán enfrentarse antes a una Croacia que contra una Portugal, sin duda.
Viendo los partidos de España, la cantidad de faltas que recibe el combinado español, y los árbitros miran para otro lado en cuanto a la hora de sacar cartulinas amarillas. Hoy también le ha costado Dios ayuda. Primero ha pitado un penalti que solo ha visto él, y luego ha sido permisivo con un montón de jugadas que merecían por lo menos la cartulina amarilla. Y este es un asunto que a España le preocupa, y mucho, porque si no puede mover el balón, si no le dejan jugar al fútbol, le quitas su principal arma.
Sí, es cierto que en este Mundial, desde el comienzo, yo creo que los árbitros están teniendo, bueno, están siendo bastante permisivos, están dejando jugar mucho. Es cierto que esto, pues evidentemente, pues la balanza a unos les puede venir mejor o peor en función de la manera de jugar. En el caso de España, lo que comentas es cierto, al final es una selección que goza mucho, pues, jugando el balón, y ahí, pues, selecciones como hoy Austria, por ejemplo, han intentado machacar, pues, con el otro fútbol a un futbolista como Pedri. El otro día, el caso de Uruguay, pues también fue llamativo, como la dureza que acabó con esa lesión de Nico Williams, por ejemplo, ¿no? Cada selección usa sus armas, los árbitros, o sea, el listón que están poniendo es muy alto para pitar las faltas y para las amonestaciones. Es cierto que en torneos cortos las amonestaciones, pues, por acumulación, tienen un peso mayor a lo que sería una competición de liga, pero yo sí destacaría una jugada del partido de esta tarde, y es ese gol que le han anulado a Marc Cucurella en el primer tiempo por un posible bloqueo sobre el portero austriaco. Hace unos días anularon un gol a Alemania también, que fue bastante polémico por una situación parecida en un córner, que podría haber tenido más debate. Yo creo que en el caso del gol hoy de Cucurella, pues viendo repetida la jugada, yo creo que nadie señalaría ahí una falta, pero bueno, sabemos cómo está siendo el nivel. Y oye, a mí, a nivel general, me está pareciendo que está habiendo un buen nivel de arbitraje, la verdad.
Pues Ander, un placer siempre escucharte. Un abrazo fuerte, gracias.
A ti, Miguel. Es que
agur. La información diaria del Mundial. Segundos para llegar a la medianoche. Nos vamos yendo. Enseguida, Urchane, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Nos vamos. Feliz noche a todos. Hasta mañana. Agur.